También yo he sido bendecido por los mensajes de mi hermano. Gracias a Dios que me da ese privilegio de compartir con mi hermano esta conferencia. Quiero dar gracias de veras a mi hermana Gandhi y a su familia por la generosidad de prestarnos durante este tiempo su departamento. Fue algo muy bueno. De verdad, hermana, Dios les bendiga mucho a todos ustedes. Doy gracias a los hermanos que con tanta bondad y con tanta generosidad nos dieron de comer. Fue muy bueno la comida. Gracias por los ponches que nos confortaron en las noches de frío. Gracias por la presencia de ustedes, hermanos. Sin ustedes no hubiera sido posible la conferencia, porque no podemos predicar a los árboles. Gracias por haber dispuesto su corazón para estar aquí escuchando la palabra del Señor. Realmente, hermanos, yo estaba muy temeroso por el mensaje del hermano Flavio. Él estaba quitando mi mensaje. Pero después el Señor me dijo, bueno, puedes complementarlo. Yo voy a seguir hablando acerca de esto, hermanos. Creo que el Señor nos habla en muchas maneras, en base a las circunstancias. Bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, dice la Escritura. Ustedes vieron el incidente. Lo que no entiendo es por qué estos jóvenes hasta ahora se les ocurrió venir a escuchar la palabra de Dios. Pudieron haberlo hecho antes. Puede ser que su intención era esconderse en medio de los cristianos. Yo pensé que formaban parte de la iglesia. Yo no los conozco. Pero el policía supo. Él fue directamente a ellos. Yo me ponía a pensar qué triste si hubiera sido de veras alguno de nuestros muchachos. Hubiera sido algo de mucha vergüenza, de mucha pena. ¿Sabe? Ellos tienen la espada. Para eso los ha puesto el Señor. Para castigar la rebeldía y la desobediencia. Como dijo el hermano, no hay que hacer cosas que denigren el cristianismo. Puede ser que ellos buscaron un lugar que no debían para esconderse. Debieron irse a meter allá. Ahí no los hubieran encontrado. Pero entre cristianos es difícil, ¿no, hermanos? Hay una película que a mí me ha impactado mucho. La he visto varias veces. Se llama Salvando al Soldado Ryan. Me gusta mucho esta película. Pero hay una escena que es cumbre en esta película. Cuando han pasado tantas cosas para encontrar a este soldado, cuando han dejado atrás de ellos los cadáveres de varios soldados que lo están buscando, puedo ver al capitán moribundo llamando al soldado Ryan y diciéndole unas palabras que de veras tocan mi corazón. Sé digno de lo que pasó. La escena se transforma o se va a este soldado ya viejo y le dice a su esposa, dime que he sido digno, que he vivido dignamente. ¿Me entiendes? hay dos maneras de exhortar. Una, acercándolos ahí al monte Sinaí para escuchar la ley. Pero otra, como exhortaba Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Se llevan 9 capítulos el apóstol Pablo hablándonos de la manera en que fuimos salvos, de todo lo que costó nuestra redención, y él ruega, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Me entiendes? Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1, vea la rogativa del apóstol. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Tenemos tales promesas, debemos de limpiarnos. ¿Sí me entienden? Ser dignos de lo que pasó ahí en la cruz del Calvario. Ser dignos, hermanos. Vivir una vida digna de ese sufrimiento del Cordero de Dios, de nuestro Mesías ensangrentado. Es como si de veras Pablo estuviera diciendo, mira, sé digno de todo lo que pasó. No hay nada más que pueda quebrar el corazón de alguien, hermanos, sino ver el alto precio que se pagó por nosotros. Por favor, hermanos, vamos a Tito capítulo 3, capítulo 2, versículos 10 al 15. ¿Ya lo tienen? Tito capítulo 2, versículos 10 al 15. Fue algo que leí, hermanos, y que quiero desarrollar con ustedes, porque también tocó mi corazón. Ya lo tiene, dice, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Me llamó mucho la atención el pasaje que está en el versículo 10. Para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Me gusta ver a la iglesia así como la ve el Señor, como joyas resplandecientes. Me gusta ver en ustedes, hermanos, las posibilidades que Dios ha puesto en nosotros, porque dice que ahora estamos participando de la naturaleza divina. ¿Sí me entiende? Lo que podemos llegar a hacer. Pablo está diciendo que adornemos la doctrina de nuestro Salvador Dios. Somos la joyería de Dios. Yo me pongo a pensar, hermanos, cómo el Señor estaba tan satisfecho de ver a Job. Y le decía al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay nadie como él. Estaba contento el Señor de tener a un siervo como Job. ¿Qué tal que dijera, ¿no has considerado a mi siervo Natanael? ¡Qué gran responsabilidad! ¿Sabe lo que quiere el diablo, hermanos? Es que nosotros no adornemos, no glorifiquemos el nombre del Señor. Él es el acusador de los hermanos. Él siempre está viendo lo malo en nosotros. Él siempre está tratando de hacernos caer para después acusarnos. Pero Dios dice, ¿has considerado? Somos, hermanos, su adorno. Podemos adornar el Evangelio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabe, de veras es un título muy hermoso para el Evangelio? Dice la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así se le llama al Evangelio. Esa es la doctrina nuestra. La doctrina quiere decir enseñanza. Venimos aquí a la doctrina. Venimos aquí a ser enseñados. El católico va a su propia doctrina. Una doctrina que es instituida por el Papa. Pero nosotros no, dice la doctrina de nuestro Señor Dios. Es algo muy distinto, hermanos. Es algo muy diferente. Este título expresa lo grande que es nuestra doctrina. Dice que es la doctrina de Dios. No es doctrina de hombres, no nació de los hombres, viene de lo alto. Es una doctrina celestial. Por eso debemos ser dignos de esta doctrina. Nos muestra esta doctrina, hermanos, nuestra caída. Somos seres caídos, somos seres que hemos pecado, dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es claro que necesitamos conocer la doctrina de nuestro Dios y Salvador, que habla de que somos seres completamente depravados. No hay nada bueno en el hombre por sí mismo. No hay quien busque a Dios. No hay uno solo que sea bueno. No hay uno solo que sea justo, dice la Escritura. No hay justo ni aún uno. Esa es la doctrina de Dios. Si naciera de los hombres, se podría hablar de la bondad del hombre, pero el hombre no tiene nada de bueno. Es completamente depravado. Es completamente caído. No quedó nada bueno, nada sano en el hombre. Amén, hermanos. Eso es lo que habla nuestra doctrina. Habla de la ruina del hombre. Estamos arruinados, completamente en quiebra. Dice la Escritura, ¿quién puede hacer de algo malo bueno? ¿Quién puede cambiar la piel del leopardo o cambiar la piel del etíope? Nadie. ¿Quién puede hacer de lo inmundo algo limpio? Nadie. Completamente arruinados, hermanos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso enseña nuestra doctrina. No podemos nosotros reformarnos en base a nuestro esfuerzo. Tiene que ser obra de Dios. Nuestra doctrina nos habla del pecado. Sabe que muchos tratan de echar abajo esa palabra, pecado. Le llaman error, le llaman de una manera superficial. Pero pecado es pecado. La Biblia ve nuestra caída como pecado. La Biblia ve la maledicencia como pecado. Dice, los maldicientes no heredarán el reino de Dios. La Biblia habla de la borrachera como pecado. Los borrachos no entrarán en el reino de Dios. La Biblia habla como un pecado aborrecible la sodomía, la homosexualidad o los que se echan con varones. No es una preferencia sexual, es pecado. La doctrina viene de Dios. Da gloria a Dios, no al hombre. Al hombre lo pone donde debe de estar, caído completamente. Y a Dios completamente santo y justo. Amén, hermanos. La doctrina nos habla del castigo sobre el pecado. Dios abomina el pecado. Dice el malo, los malos serán trasladados al infierno. Todos los que se apartan de Dios. Tenemos que hablar de eso, hermanos. Tenemos que decirles, mira, huye de la ira que ha de venir. Un día tendrán que presentarse, como dijimos ayer, los hombres delante del trono blanco. Y se tiene que escuchar la sentencia. Si no arreglas tu cuenta hoy, la tendrás que arreglar con el juez. También, vea lo que dice Tito capítulo 2, en el versículo 3. Eso es lo que hace la religión, mucho escándalo, pero no causa ningún problema. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Era grande nuestra caída, ha sido grande nuestra caída. Fue estrendosa. Cuando Adán cayó, hermanos, cayó toda la humanidad. Venimos de padres caídos. Pero también esta doctrina nos muestra nuestra gran salvación, nuestra gran redención. Es grande nuestra salvación, hermanos. Fue a gran precio. Vea Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Vea Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermanos, ahí en la cruz del Calvario se derramó sangre inocente. Se derramó la sangre de nuestro Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuimos comprados a gran precio. Somos comprados. Y el versículo 28, 27 y 28 dice la Escritura, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Una vez fue ofrecido Cristo Jesús, una vez en la historia, una vez en la consumación de los siglos, Cristo fue ofrecido por nuestros pecados. Es por eso que la misa es una blasfemia, porque ellos piensan que están ofreciendo a Cristo también otra vez allí. Cristo, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Se ofreció una sola vez. Una sola vez. ¡Qué gran salvación! Tito 2, versículos 4 al 7. 3, perdón, 4 al 7. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Saben? Nuestra doctrina también nos muestra nuestra gran seguridad que tenemos. Hermanos, Cristo salva. Amén. Hasta lo sumo. Cristo no es como dice el pentecostal, que ahorita te da la salvación y después la pierdes. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? No hay quien nos aparte del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, ni la muerte, ni la vida. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Cristo. Es una salvación eterna, completamente seguros bajo la sangre de Jesús. Es, hermanos, una salvación muy grande. La esperanza que tenemos es maravillosa. Vea Primera de Pedro capítulo 1, versículos 4 al 5. Para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada, para ser manifestada en el postrimero tiempo. Mire qué precioso, dice que somos guardados por el poder de Dios. ¿Quién puede separarnos de Cristo, hermanos? ¿Quién puede arrebatarnos de la mano del Padre? Mi Padre que me las dio mayor que todos es. Y nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. ¿Sabe, hermanos? La mano del Padre son manos grandotas. ¿Quién puede arrebatarnos de la mano del Padre? ¿Qué seguridad tiene el que cree? Nuestra doctrina es grande, hermanos. Nos muestra que podemos tener un gozo inefable. ¿No es cierto? ¿No se goza en esto? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos, aún en las aflicciones nos alegramos por la gran salvación que tenemos. Gloria a Dios. Expresa también una gran seguridad. ¿Sabe por qué? Es de Dios, la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Gloria al Señor Jesús. Ha venido por revelación de Dios. Lo decíamos al principio. Vean Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Vino de arriba. No nace, hermanos, de la filosofía de los hombres. No nace de algo que se le ocurrió a un hombre, como el budismo o como el mahometanismo. Viene de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 4 al 7, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Dios, de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor y nosotros vuestros siervos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Qué precioso! Nos sorprendemos porque el inconverso, los que pasan por acá y no entienden el evangelio, decimos, ¿cómo no pueden creer? Es que no pueden. Es necesario que Dios les abra el entendimiento. Es necesario que Dios abra el corazón para que pueda caer la palabra, como esta mujer que vendía púrpura, dice el corazón de la cual Dios le abrió para que estuviera atento a las palabras de Pablo. Debemos dar gracias a Dios, hermanos, que Él abrió nuestros corazones al Evangelio. ¿Sabe? Esta seguridad está garantizada porque Dios es fiel. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice: por lo cual así mismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, crea, Dios es fiel. El que lo prometió es fiel, el cual también lo hará. ¿Sabe? Nuestra salvación es inmutable, porque Dios no cambia. Es como Dios. Vea Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente, según el orden de Melchizedek. Para fijar un barco, hermanos, el ancla se pone en el fondo del mar. Nosotros tenemos el ancla allá arriba. La hemos metido hasta allá al fondo, donde entró Jesús. Y Él, hermanos, ha interpuesto juramento. Dios ha interpuesto juramento. No hay nadie más alto que Dios. Y ha jurado por sí mismo, para que tengamos un fortísimo consuelo. Hermanos, lo que nos espera. ¡Qué glorioso es! ¿Sabe? Esta doctrina expresa la relación con Jesucristo, porque dice nuestro Salvador, Dios. Esta doctrina, hermanos, el autor de ella es Cristo mismo. Él es la sustancia de nuestra doctrina. No es María, no es Guadalupe, la guadalupana, no es Juan Diego, es Cristo mismo. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el proclamador. Dice que empezándola a proclamarla, nuestro Señor. Es la persona y la obra de nuestro Señor Jesús. Él es el objeto de nuestra doctrina. Amén, hermanos, por eso nos llamamos cristianos, porque creemos en Jesucristo solamente. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No es María, no es la guadalupana, no es el Papa, no es ninguna religión, es Cristo. Ahora, hermanos, hay una manera de adornar el Evangelio. Vamos otra vez ahí, hermanos, a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vea el versículo 9. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Miren, aquel entonces que Pablo estaba escribiendo, le estaba escribiendo a cristianos que estaban sufriendo la esclavitud. Ellos eran esclavos, no tenían, hermanos, ningún derecho. Eran personas que pertenecían a otro. y se les está mandando a este tipo de gentes que fueran sujetos a su Señor. En nuestro tiempo, hermanos, la verdad es que la iglesia no está llena de grandes señores. Hay pocos que son señores a sí mismos, que no tienen un amo encima de él. Pero una manera de adornar la doctrina de nuestro Señor es haciendo lo que dice aquí. Lamentablemente, hermanos, a veces los cristianos no somos lo que deberíamos ser. Lamentablemente, hermanos, en el tiempo pasado, cuando alguien decía, soy cristiano, no necesitaba cartas de recomendación, como dijo el hermano. Pero ahora nosotros decimos, somos cristianos, y dicen, no, gracias, no hay chamba. Es una tristeza, pero habla muy mal. No adornamos la doctrina de nuestro Señor con nuestra manera de conducir. Amén, hermanos. La manera en que podían adornar el Evangelio, mire lo que dice en el versículo 9. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones. Algo que adorna mucho, hermanos, la doctrina de nuestro Señor es el control de nuestras lenguas. ¿No es verdad? No respondones. Es algo que nosotros debemos de buscar, hermanos, de ser sujetos, de ser sumisos, de ser obedientes, de ser mansos. Pero muchas ocasiones, hermanos, en ese afán de siempre ganar, estamos siempre creando polémica, creando problemas desde nuestras casas. ¿No se ha dado cuenta? Un niño le pregunta a sus papás, papá, ¿cómo empieza la guerra? Bueno, mira, la guerra empieza así como cuando, por ejemplo, Bush está con este Saddam Hussein y la mamá dice, no es así. Saddam Hussein empezó así, entonces, no, mujer, fue así, y empezaron ahí a discutir. Y dice el niño, ya no me digan, ya sé cómo empieza. Qué difícil, hermanos. A veces vemos que un vasito de agua hacemos una gran tempestad, en lugar de tener control de la lengua. Para una guerra se necesitan dos, hermanos. Un hermano me decía, mira, el matrimonio es como que alguien tiene un extremo de una cuerda y el otro la otra. Y ahí se están jaloneando. Cuando te tire, cuando te dé jalón, dale cuerda. Es una buena manera, ¿no, hermano? ¿Qué ganamos? Perder nuestro hermano por tener razón no vale la pena, hermano. Debemos de tener control de nuestra lengua, hermano. Dice que debemos de hablar de manera que adornemos la doctrina de nuestro Dios. ¿Qué otra cosa? Vamos allí a Tito, dice, no defraudando, mostrando una escrupulosa honestidad. Un centavo no debe de pegarse a la mano del cristiano que no sea de él. ¿Sí me entiendes? Le dije a mis hijos, recoja todo lo que es suyo y que no se pegue nada que no sea suyo, hermano. ¿Sí me entiendes? Escrupulosamente. A mí se me rompió una taza al segundo día. Si bien pude esconderla, total, no va a ver la hermana. Pero no podía, hermanos. Yo tuve que confesarle a la hermana, sabe, hermana, va a faltar una taza. La quebré. Anduve buscando para tratar de pagarla, pero no la encontré. Pero hermanos, así debemos ser, escrupulosos en la honestidad. escrupulosos, hermanos, en trabajar hasta el último minuto que se nos paga. Un hermano le pregunté, hermano, ¿y cuánto tiempo tienes que trabajas aquí? ¿Quién sabe, hermano? De venir aquí tengo como tantos años, pero de trabajar unos cuantos. Parece de risa, pero es la verdad, hermano. Nosotros hacemos, ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. Pero en el cristiano no debe ser así, hermano. El trabajador debe ser, el trabajador cristiano debe ser el mejor trabajador. El primero que llega y el último que se va. Para adornar la doctrina de nuestro Señor y Salvador. Amén, hermanos. Yo sé que es difícil, hermanos, pero esta es la amonestación. ¿Cómo podemos adornar la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Por un carácter digno. Aquí dice, hermanos, antes mostrando toda buena lealtad. Es triste muchas veces que siempre estamos hablando en contra de nuestro trabajo. Nunca estamos contentos. Yo aprendí de un griego algo. Me dijo Natanael, cuando tú no estés a gusto en este trabajo, ten el valor de dejarlo. Y es de verdad, hermano. Si no está a gusto, si está sufriendo en este trabajo, tenga el valor de dejarlo. Hay otros que lo están queriendo, ¿eh? Hay miles detrás de su trabajo. Por eso hable bien de su trabajo. Hable bien de su patrón. Él está dando para que coma. Esto habla bien del cristianismo. Estoy hablando de un cristianismo muy práctico, hermano. Amén. Íntegros. Que nuestro hablar sea sí, sí. O no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén, hermanos. Debemos mostrar fidelidad en todas las cosas. Debemos ser fieles. Fieles en las cosas. En todas las cosas vamos a adornar, hermanos, la doctrina del Señor. Creo que delante de los demás, delante de la vista de los del mundo, van a decir, oye, qué bien son estos cristianos. Los van a venir a buscar aquí, oiga, ¿no quiere usted contratarse? ¿No va a tener que andar dando sus ridículos? Aquí van a venir, oye, ahí hay un grupo de cristianos, vaya a contratarlos, ellos son buenos. Amén, hermanos. Todo esto va a hacer que sus amos admiren el Evangelio del Señor. Mire lo que dice el versículo 8, palabra sana e irreprensible, que el adversario no se avergüence, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Qué cosa más maravillosa, ¿no, hermano? Qué adorno para el Evangelio. ¿Cómo adoptar la doctrina de nuestro Señor y Salvador en nuestra vida? Primero, hermanos, no vistiendo la mejor ropa. ¿No es cierto? Dicen que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Cuando se va a la doctrina de la religión, pasan con las mejores galas, se adornan, se ponen kilos de aceite, se cuelgan hasta el molcajete. Pero eso no es lo que adorna la verdadera vida cristiana. Vamos a ver algunas cosas, hermanos, que adornan verdaderamente a las personas que son cristianas. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 10. ¿Ya lo tiene? Asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Como conviene a mujeres que son temerosas de Dios. Piedad quiere decir eso. Temor a Dios. Eusebia. Eusebia. ¿Quién entiende? No con vestidos costosos. No con cabellos encrespados. No con oro ni plata. Sino adornadas de buenas obras. Como conviene, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos 1 al 5. ¿Ya la tiene? Considerando vuestra vana, vuestra casta conversación, que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Es tan triste de verdad, hermanos, que a veces la mujer cristiana en la iglesia se presenta como sumisa, como sujeta. Pero cuando está fuera de ahí, ahí en su hogar, es una leona. Qué triste, ¿no, hermano? Dice que adornando la doctrina de nuestro Señor y Salvador. Un espíritu humilde, afable, dice que es de gran estima delante de Dios. Eso es lo que se debe de buscar, ¿no, hermano? Para adornar perfectamente la doctrina de nuestro Señor y Salvador. Amén, hermanos. Tito 2, 3 al 5. Empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina, que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Nos habla también a nosotros, hermanos, a los maduros. Dice que debemos de ser graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Es muy triste, hermanos, que nosotros nos transformamos cuando estamos detrás de un volante. ¿No es cierto? Usamos el carro como un arma. Ayer me pasó algo que me abochornó. Iba yo ahí por la avenida Camelinas y yo me metí así y atrás venía una camioneta blanca y me pitó. Yo me metí y me volví a poner del otro lado para que pasara. Me alcanzó la camioneta. Y era una mujer. Me hizo la seña más obscena que ustedes puedan imaginar. La hermana Gandhi se puso tan colorada, tan abochornada. Y luego mis hijos me dijeron, oiga papá, después cuando veníamos acá, y que se fuera encontrando con que llega la iglesia ahí. Qué bueno que no estaba acá, hermano. Pero sí me entiende. Ella estaba adornando su doctrina. ¿Sabe quién se rebajó? Fue ella, no yo. ¿Ya me entiende? Pero qué tal, hermanos, que a veces nosotros también caemos en el mismo error. Debemos adornar la doctrina de nuestro Señor y Salvador, hermanos. La santidad, la mansedumbre, la paz, el gozo. Eso es congruente con el Evangelio. Mansos, santos, llenos de paz y de gozo. Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. Vea lo que dice en Tito capítulo 3, versículo 2. Que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Vea lo que dice en el versículo 14. Y aprendan a sí mismos los nuestros a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios, para que no sean sin fruto. Es claro, hermanos, que la santidad llama la atención de la gente. ¿Sabe por qué? Porque no abunda. Cuando alguien ve a gente diferente, llama la atención. Y es como un imán de veras que nos lleva a Cristo. Nosotros, hermanos, no debemos ser estorbo a los demás para que se acerquen a Cristo. Debemos de mostrar estas cosas para que los demás digan si Cristo ha hecho algo por estos. Amén. ¿Cómo podemos adornar el Evangelio? Debemos ser íntegros en todos nuestros negocios. Bien claritos, transparentes en todas las cosas, en todo lo que hacemos. Ninguna ganancia, mala vida. Nunca tomar ventaja de los demás. De eso que tomen ventaja de usted, Dios se lo puede retribuir mucho mejor. Amén, hermanos. Siendo corteses y atentos con todos. Vea Filipenses capítulo 4 en el versículo 5. Filipenses capítulo 4 en el versículo 5 dice: vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esta palabra modestia quiere decir gentileza. A veces no somos tan gentiles, hermano. Mire, dentro del ámbito cristiano se ha instaurado a veces una falta de gentileza de los unos a los otros. Ya nadie es gentil. Se ha instaurado un sistema que viene de mandamientos de hombres, no de Dios. Alguien fue caballeroso, fue el Señor Jesucristo. Él le dio lugar a la mujer. La mujer no era nadie en el Antiguo Testamento. Y ahora hay un sistema impuesto por hombres que dicen que la mujer no vale nada. Lo siento, la mujer vale mucho. La Biblia dice que debemos de tratarlas con honor, como vasos frágiles, como herederas de la misma salvación. Nos habla a tratarlas, a las más grandes, como madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda castidad. ¿O no es cierto? Esto es palabra de Dios, es doctrina de Dios. Debemos ser gentiles, hermanos, más con las mujeres. Si va usted en un camión y ve una mujer que va parada y usted sentado y no hay lugares, párese y dele lugar a la mujer, sea caballeroso. Van a comer, que primero coman las mujeres y los niños. Los siervos siempre comen al último. ¿No nos mostró eso nuestro Señor, hermanos? Como vuelvo a decir, no somos señores, somos siervos. Somos más fuertes y debemos demostrar, hermanos, nuestra fortaleza en eso. Debemos demostrar gentileza. Yo a veces he visto, hermanos, predicadores que se ponen tras una máscara de santidad, una máscara de dureza, como diciendo: no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Ese no es santidad de Dios. Lo siento, el predicador debe ser abierto, que todos se acerquen. No ha habido más santo que nuestro Señor Jesús, y Él dejaba que todos se acercaran a Él. Los más grandes pecadores eran recibidos de nuestro Señor, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, completamente abierto. ¿Sabe una cosa? Su rostro siempre decía así: te puedes acercar. tócame. Así debe ser el cristiano, hermano. Gentil con todos los hombres. Cortés es una manera, hermanos, de adornar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perdonando las injurias. Debemos de perdonar, hermanos, todo lo que se nos afecte. Dice, ¿por qué no sufrimos antes la injuria? Somos tan sensibles a veces, hermanos. Cualquier cosa nos ofende. Deberíamos de tener una piel más dura. Cualquier cosa, hermanos, levanta a nuestro viejo hombre y nos hace sentirnos heridos. ¿Por qué no perdonar la injuria? Mire, recuerde muy bien cómo nosotros también antes hablamos de otro. ¿Sí se acuerda? Dice, no pongas mucha atención de lo que se dice de ti, porque también recuerda cuando tú hablaste de otros. Pacientes en todas las pruebas. No murmure contra Dios. Cuando esté bajo prueba, dele gloria a Dios, porque la prueba produce paciencia, una virtud sólida. Le da un carácter de cristiano, hermano, la prueba. En todo momento, en todas las cosas, en todos los deberes diarios, en los servicios más bajos, adorne la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén.
Lo mismo trapeando o barriendo, lo mismo lavando baños, lo mismo lavando trastes. Adorne la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Le dijo un brahmán a un misionero en la India: nosotros los hemos sorprendido a ustedes, porque ustedes no son tan buenos como su libro. Si ustedes fueran tan buenos como es su libro, nos habrían conquistado en 5 años. ¿Entiendes? Seamos dignos de este libro, hermanos. Vivamos vidas que adornen este libro. Somos el pueblo del libro.
Amén.
¿Sí se entiende? La traemos bajo el brazo. La ponemos en nuestras manos. Los demás saben que amamos a este libro, porque en ella está contenida la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Adornemos, hermanos, con nuestras vidas. Seamos lo bueno que es este libro, lo seamos nosotros también. Esforcémonos de ser dignos. Que cuando estemos ahí enfrente del Calvario, con nuestro Salvador moribundo, y Él nos pueda decir, sé digno de lo que pasó ahí en el Calvario. Al final de nuestra vida podamos preguntar a nuestros hijos o a nuestras esposas, dime que he sido digno de mi fe. En el funeral de mi hermano Dale fueron como 500 gentes. Y si alguien tengo que imitar en esta tierra, fue a este hombre. Cuando él murió, es claro que todos podían decir, este hombre fue digno de la doctrina que predicó. Porque no importa cómo empieza, hermano. Lo que importa es cómo acaba. La verdad es que las circunstancias que muestran realmente quiénes somos es cuando está ahí el funeral. Cuando estamos en una caja y los demás pueden decir, fue digno. Fue digno de lo que creyó. Yo creo, hermanos, que de veras nosotros debemos de buscar hacer digna nuestra vida de todo el precio que ha sido pagado por nosotros. Dios les bendiga, hermanos.
Gloria al Señor Jesucristo.
Amén.
único digno.